Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Los tres menores que han violado a otra menor, una chica de 13 años en Valencia, grabaron la agresión y la difundieron. Posteriormente, difundieron esas imágenes a otros chavales. Tres menores, dos de 14 años y uno de 15, que violaron grupalmente a la niña en los baños de un centro comercial de Valencia. La violación se produjo el lunes y fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores ayer. Ellos le han dicho a la policía que las relaciones fueron consentidas. La víctima dice que había mantenido relaciones con uno de ellos, pero al día siguiente dice que la encerraron en el baño y consumaron la violación. La justicia ya ha tomado medidas cautelares que impidan acercarse a esta chica de 13 años hasta que se esclarezcan los hechos. Lo terrible de todo esto es que las agresiones sexuales entre menores están aumentando, que nos estamos acostumbrando a este tipo de noticias y que muchos estudios rigurosos indican que los menores, los niños, acceden a contenidos pornográficos a edades cada vez más tempranas. El último, publicado ayer por la Universidad del País Vasco y centrado en adolescentes de la provincia de Álava, revela que un 44% de los niños y adolescentes de 12 a 18 años consumen pornografía online habitualmente. La gran mayoría accede por primera vez de forma accidental. Son los algoritmos los que empujan estos contenidos sin que ellos los busquen activamente. Hay además una gran diferencia entre sexos. El 80% son chicos. La mayoría de los que consumen porno de forma habitual son proclives al envío de mensajes, imágenes o vídeos de contenido sexual. Las actitudes sexistas predominan y tienen relación con los contenidos de dominación y abuso que ven en las imágenes que consumen. Los autores del estudio proponen que se legisle porque no se puede dejar, dicen, en manos de los adolescentes un consumo responsable. Piden sistemas de verificación de edad reales y mayor control de los algoritmos, entre otras cosas. Es curioso cómo el patrón de conducta que refleja este estudio se ha seguido casi al milímetro en la presunta violación grupal de Valencia. No es extraño el titular de varios medios esta mañana: los jóvenes ya son menos feministas que sus padres. El barómetro de Faz Juventud, con encuestas de jóvenes de 15 a 29 años, apunta a un incremento de actitudes machistas entre los jóvenes. Un 32% de las chicas, por ejemplo, contesta que su pareja se enfada por no responder a mensajes o llamadas. Un 27% asegura que su novio le revisa el móvil. Un 31% de los jóvenes dice que se debe saber dónde está la pareja en todo momento y un 23% asegura que los celos son una prueba de amor. Las políticas de igualdad son necesarias, pero está claro que no penetran en una parte muy importante de la juventud de nuestro país. Algo está pasando y conviene reflexionar sobre ello en días como este, en los que vuelve a impactarnos la noticia de una violación grupal protagonizada por menores, en este caso en Valencia. Y seguimos conociendo los detalles de los 153 documentos que el Gobierno ha publicado en la página web de La Moncloa sobre el 23F, sobre el fallido intento de golpe de Estado. Los documentos desclasificados prueban el papel del rey don Juan Carlos para frenarlo. Significativa la llamada que el monarca hizo ya la madrugada del 24 de febrero al general Milán del Bosch, en la que don Juan Carlos le dijo: cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el rey. Es contra el rey. Sobre la intervención de don Juan Carlos ha reflexionado esta mañana Felipe González. Lo ha hecho en un acto en el Senado en presencia del rey Felipe.
A mí me gustaría que se conociera todo el proceso del 23F, sobre todo para comprender de verdad el papel del rey Juan Carlos.
Y novedades en la investigación a Begoña Gómez, a la mujer de Pedro Sánchez. La Audiencia de Madrid considera relevante para la investigación que su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, cruzó correos electrónicos desde cuentas oficiales con el que era vicerrector de la Universidad Complutense. En su contenido se trata de demostrar si a través de ellos realizó actividades privadas para la mujer del presidente del Gobierno, Patricia Rossetti. Esos correos recogen información oficial y aportan datos de interés para valorar la participación de Cristina Álvarez en una esfera ajena a las funciones de su cargo, señala la Audiencia de Madrid. Requerirlos, como ha hecho el juez Peinado, no constituye una intromisión en la esfera privada de la asesora de Begoña Gómez. Son correos dirigidos desde direcciones oficiales, Palacio de la Moncloa y Universidad Complutense de Madrid. Los magistrados rechazan la aclaración solicitada por la defensa de Cristina Álvarez, que indicó que el vicerrector no ofreció esos correos cuando declaró como testigo. Recuerda la sala que Doadrio manifestó que poseía más de un centenar de mails. En un principio se comunicaba directamente con Begoña Gómez, pero después lo hacía con Cristina Álvarez.
33 incendios, 14 concejos de Asturias siguen activos en este momento en el Principado. Incendios que a los bomberos les está costando extinguir debido al viento. Lo más preocupante se sitúa en Somiedo y Cangas de Onís. En Cantabria hay otros 37 incendios activos y el gobierno autonómico recomienda utilizar mascarillas por el humo. Antonio Regueiro, catedrático de producción vegetal, nos ha contado en COPE que las lluvias caídas en las últimas semanas han hecho que la vegetación haya crecido de forma importante, convirtiéndose en un caldo de cultivo para los fuegos.
Es una de las épocas que realmente es peligrosa de incendios. Sorprende un poco este año porque llovió mucho y el suelo tiene mucha humedad. Pero claro, en cuanto viene un día de sol, la vegetación se seca y arde.
Tengo un día de sol, la parte de la vegetación seca se arde, ¿no?
Y en los deportes, la rodilla obliga a Mbappé a parar. Luis Munilla.
Sí, se cae Mbappé del Real Madrid-Benfica de esta noche en la Champions. Su rodilla izquierda ha dicho basta, Miguel Ángel Díaz.
Sí, se ha quedado fuera de la convocatoria. No remiten esas molestias en la rodilla izquierda que comenzaron el pasado 7 de diciembre. Desde entonces Mbappé se ha perdido 6 partidos. Es el pichichi de la Champions. Ha marcado 13 goles en 8 partidos. Su sustituto esta noche será Gonzalo Arbeloa. Tiene 6 bajas.
Noticia de última hora. La UEFA acaba de confirmar la suspensión a Prestiani después del recurso del Benfica. Así que confirmado que Prestiani no juega esta noche. El Real Madrid va a intentar hacer bueno el 0-1 de la ida. Aún no se sabe dónde va a haber el partido el sancionado Mourinho. Y todo esto para un encuentro que es a las 9 en el Bernabéu, con tiempo de juego desde las 8:30. Informa además Deportes COPE Valencia que se ha lesionado Copete en el Valencia. Lesión de menisco, mínimo 2 meses de baja. Los Reyes han recibido hoy al equipo olímpico de invierno en la Zarzuela y en unos minutos parte la selección de baloncesto hacia Riga para jugar el viernes contra Ucrania, partido de clasificación para el Mundial.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es miércoles, hace sol en Madrid y 20 grados en estos momentos. Las mínimas la próxima madrugada serán de 8 grados y las máximas mañana continuarán altas. Por la tarde, los termómetros alcanzarán los 20 grados. En cuanto al tráfico, hay retenciones de entrada por la A1 en Las Tablas, A2 en Torrejón de Ardoz, de salida por la A3 en Rivas, A2 en San Fernando de Henares, A4 en Pinto, A42 en Getafe y en la A6 a la altura de Majadahonda. Lo peor de la M40 se encuentra en Mercamadrid, dirección A42, en Barrio de la Fortuna en ambos sentidos, y en Pozuelo y Ciudad de la Imagen hacia la A4. También hay retenciones en la M50 entre Getafe y Fuenlabrada, circulando en dirección A5. Y la Guardia Civil ha hallado muerto a un montañero madrileño en plena Sierra de Gredos. La búsqueda se inició el lunes tras la denuncia de la desaparición. Escuchas La Tarde de COPE.
Protagonistas del día vuelve a ser Íñigo Errejón, el político impoluto, abanderado progresista, capaz de llevar al Parlamento cosas de las que los políticos no hablaban hasta entonces, como por ejemplo la salud mental, el que se presentaba siempre como un defensor de las mujeres.
La violencia contra las mujeres tiene nombre, se llama violencia machista.
y se le combate con más feminismo.
Hace falta ya un gobierno valiente que diga que ni una menos, que ni un paso atrás en la lucha contra la violencia machista.
Que se reconozca que la violencia machista no se ejerce solo dentro del ámbito de la pareja, que hay muchos ámbitos donde se ejercen agresiones contra la...
Bueno, pues todas estas cosas parecen mentira, ¿verdad? Las decía en su momento Íñigo Errejón, que hoy es noticia de nuevo porque ha sido denunciado por una segunda mujer por agresión sexual. Una denuncia que se une a la que presentó en su día la actriz Elisa Mulía. La segunda denuncia la ha puesto también un artista, una actriz que quiere preservar a toda costa su identidad. Su abogado es el mismo que Elisa Mulía, vamos a hablar con él además enseguida. La mujer ha presentado esta semana la denuncia ante la policía y ahora tendrá que ratificarla ante un juez. Araquis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué más sabemos de esta segunda denuncia y de esta segunda víctima de Errejón? Presunta
pues,
segunda víctima.
Que según el relato que hace esta mujer, la agresión se produjo un 16 de octubre del 2021. Y la fecha es importante porque fueron 8 días después de esa agresión sexual a Elisa Mulía. Relata que se habían conocido por redes sociales y luego en persona y que el día de la agresión ella estaba en la boda de una amiga. Errejón le propuso ir a otra fiesta y le pagó el taxi. Dice que los dos bebieron y consumieron cocaína. La obligó a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento, con violencia, sujetándole el cuello y diciéndole: si gritas y te resistes, es peor.
Pues esta tarde me acompañan aquí en la tarde de COPE Antonio Agredano y Paloma Esteban. Antonio, Paloma, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué me decís de esto? ¿Os ha sorprendido como a todos esta segunda denuncia?
Sí, claro. O sea, Pilar, pues es un impacto. Es verdad que hay que recordar que la dimisión de Errejón, que se produce en octubre de 2024, llega después de denuncias, digamos, anónimas. Y yo creo que también es muy relevante la carta que le escribe. Y lo digo porque, con independencia de cómo evolucionen estas denuncias, que yo creo que está bien preservar la presunción de inocencia, y además esto pues tendrá que seguir su cauce. El caso de Elisa Mulía también ha tenido varios vaivenes en este proceso y vamos a ver cómo termina. Pero Íñigo Errejón escribió una carta durísima contra sí mismo cuando presenta la dimisión, con aquella frase que todos recordamos, ¿no? Que son aquellas contradicciones llega al límite, ¿no?, de las contradicciones entre el personaje y la persona. Y creo que es claro ejemplo las frases que acabamos de escuchar de él. Yo recuerdo muchísimas intervenciones que además se hicieron virales, en las que yo creo que él intentaba representar no solo una nueva forma de hacer política, sino dar salida a discursos muy feministas, muy ecologistas. Y claro, con independencia, ya digo, vamos a ver cómo evolucionan estos casos, pero aquella carta, la asunción de aquellos comportamientos, fueron una decepción con mayúsculas, porque era todo lo contrario a lo que había promulgado antes como político.
Bueno, lo primero, entiendo que la presunción de inocencia, como en todas las denuncias, vamos a ver hasta dónde llega esto. También es curioso que la víctima no quiera aparecer en ninguna parte ni que se sepa su nombre, sobre todo viendo, más allá de la persona o del personaje que ha creado Elisa Mulía, también ha habido un linchamiento hacia esa mujer, y la persona que ahora denuncia no quiere pasar por lo mismo. Porque se ha ridiculizado a Elisa Mulía, algunas cosas por cosas que ella dice y por su exceso, pero no por lo que está haciendo, que es denunciar a una persona por una supuesta violación. Y después, con respecto a lo que dice Paloma, es la instrumentalización de la mujer, del feminismo, para conseguir rédito político, cuando en tu esfera privada no solo no estás cumpliendo con esos estándares que tú exiges al resto de la ciudadanía, sino que tiene efectivamente estas contradicciones entre lo que un político dice a la gente y lo que ese político después hace en su vida privada. No es una cosa que nos sorprenda, porque desgraciadamente en estos últimos tiempos está siendo lo habitual por parte, sobre todo, de la parte más moralista de nuestra política, que es esta izquierda, ¿no?
Pues vamos a conocer más detalles de esta segunda denuncia por agresión sexual contra Íñigo Errejón con Alfredo Arrién, del despacho de abogados Paredes y Asociados, que es el letrado que lleva la defensa de las dos presuntas víctimas. Alfredo, letrado, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo y cuándo le llega esta segunda denuncia contra Íñigo Errejón?
Bueno, se empezó a gestar hace unas semanas, cuando Elisa Mulía hizo un llamamiento público diciendo que si había habido o si existen más posibles víctimas, necesitaba el apoyo, que era el momento del apoyo. En ese momento se pone en contacto con esta señora, con Elisa Mulía, están hablando y finalmente ella toma la decisión de prestar denuncia, de confeccionar una denuncia y realizarla. Para lo cual se viene a mi despacho y me cuenta todo lo sucedido. Intentamos formularla a través de la UFAM. La UFAM nos percata de que probablemente su identidad pueda ser revelada al introducirse sus datos en el sistema que tiene el sistema SIRAG, y nos desaconsejan esta vía y decidimos hacerlo a través del juzgado de guardia de violencia sobre la mujer, que de alguna manera preserva un poquito más la identidad. Obviamente la identidad las partes la van a conocer, lógicamente, pero la idea es preservar la identidad al máximo de la denunciante.
Es decir, que esta mujer presenta esta denuncia, se pone en contacto primero con Elisa Mulia y luego ya con usted por solidaridad, ¿no? Con Elisa Mulia, cuando ella está a punto de tirar la toalla y dice deja el caso por salud, porque dice que le estaba afectando a su salud y porque se sentía sola, dijo literalmente. Estos hechos se presentan casi 5 años después de lo sucedido. Es decir, que le ha ayudado el testimonio de Mulia para decidirse a denunciar.
En sus propias palabras, la presunta víctima manifiesta que ella empieza a rumiarlo todo nuevamente cuando escucha el testimonio de Elisa Mulia en las noticias, vuelve a revivirlo y es por lo que se va pues aventurando a tomar esa decisión, ¿no? Ese conjunto, ¿no? Ese apoyo mutuo entre ellas dos.
Pero sí es verdad que Elisa Mulia había denunciado los hechos ya hace tiempo. Hasta ahora no había escuchado ese llamamiento que ha hecho prácticamente desde el inicio Elisa Mulia cuando decía es que no soy la única que ha sufrido los abusos por parte de Íñigo Errejón.
Según ella, estaba al tanto del procedimiento de Elisa, como casi todo el mundo, desde el principio, pero no ha sido hasta el final que ha tomado esa decisión.
Me llama la atención, letrado, que esta nueva presunta agresión sexual se habría producido solo unos días después de la que denuncia también Elisa Mulia, 8 días después.
Sí, correcto. Los hechos narrados son de 16 de octubre del 2021, que son escasos días después de lo narrado por Elisa Mulia, efectivamente, es muy pocos días de separación.
La denunciante asegura que no hubo consentimiento, que le dijo que parara en varias ocasiones a Íñigo Errejón y que durante la agresión este hombre le habría dicho que si gritaba o se resistía sería peor, ¿verdad?
Ella narra presuntamente 2 elementos de esa misma noche. En el primero de los elementos es cuando están en un vehículo de camino a la casa de él. La intenta masturbar introduciéndole los dedos en la vagina y ella se resiste y él supuestamente y presuntamente le dice que como se resista va a ser peor. Eso es lo que manifiesta la denunciante. Y esa misma noche ella hubiera accedido a tener una relación sexual pero con preservativo, pero él no tenía preservativos y en vez de cesar en esa intención, finalmente supuestamente y todo recogido en expreso mandato de mi clienta, la coge por detrás, por el cuello y la penetra unos segundos, unos minutos, mientras que ella grita y ya cesa de su acción. Entonces, efectivamente, nos encontramos con una agresión sexual con penetración.
¿La denunciante tiene pruebas, algún tipo de prueba? ¿Va a presentar junto con la denuncia? Porque estamos hablando de unos hechos que han ocurrido en el ámbito de la intimidad, en el ámbito privado, y unos hechos que ocurrieron hace casi 6 años. No sé si tiene pruebas, pues algún tipo de mensaje que se cruzará después con él.
Tiene testigos de referencia, en concreto la psicóloga, el psicólogo y la psiquiatra que la tratan a raíz de, porque esto conlleva después un brote de ella, un brote de un ataque de pánico que es tratado psiquiátricamente y a raíz de ese tratamiento psiquiátrico el psicólogo y el psiquiatra que le tratan les cuenta lo sucedido en esta etapa de su vida, ¿no? Porque es una relación, una cuasi relación que tiene con este señor prolongada durante 2 meses y es ese el principal testigo de referencia, ¿no? Que además se podría considerar incluso casi una pericial. Y por otro lado asimilante también. Sí.
No, termina Alfredo, ya te pregunto.
Nada, y luego aparte tiene conversaciones, recordemos que utiliza Telegram, entonces se van borrando, pero tiene conversaciones con testigos de referencia, con sus amigos más íntimos, y luego tiene otros testigos de referencia que también le escuchan narrar estos hechos, ¿no?
Uh-huh. No, quería preguntar, perdona Pilar, Alfredo, era, digo, por recordarle a la audiencia, todavía estamos en una fase todavía muy, muy verde todavía de todo este proceso, claro. Pero sí es verdad que estos actos que tú estás contando parecen más graves o dentro del tipo penal son más graves, parece, que los de Lisa Moulia. Solo quiero que le recuerde a la audiencia, por favor, brevemente, ¿a qué pena se enfrentaría una persona que si realmente ha cometido estos delitos de los que se le acusan, más o menos?
Con la reforma del Código Penal, que es más beneficioso a reo, la pena mínima sería en 4 años de prisión.
Y, abogado, el hecho de que haya una segunda denuncia, ¿puede cambiar la postura de la Fiscalía en el caso de Lisa Moulia o son casos diferentes? Porque recordamos que pero la Fiscalía había solicitado la absolución de Rejón porque consideraba que hubo consentimiento en el caso de Lisa Moulia.
Correcto. En el caso de Lisa Moulia, que es un caso independiente que no tiene ninguna vinculación con este otro procedimiento, no se pueden unir y, por consiguiente, el criterio de la Fiscalía, pues entiendo yo que no podrá cambiar. No obstante, nosotros le pusimos una queja a la Fiscalía porque había una posición un poco ambigua. Inicialmente apoya la oposición de nuestro recurso, del recurso que presenta la defensa de Íñigo Rejón, apoya esa oposición dándole razón al juzgado de instrucción 47. Luego, posteriormente, presenta un escrito en la que dice que no se cumple el error de prohibición, o sea, que él desconocía que no estaba el error de prohibición. Y luego, finalmente, presenta escrito de calificación solicitando la libre absolución. Entonces, ese cambio de postura y ese vaivén, incluido la jurisprudencia que ahora mismo tenemos en materia de agresiones sexuales, que no va en paralelo al discurso a lo que ha realizado la Fiscalía en el caso de Lisa Moulia, es lo que nos obliga a nosotros a ponerle una queja, ¿no?, al Ministerio Fiscal. Si cambia de opinión, no será porque haya otras denuncias, sino será porque a lo mejor ha visto nuestra queja ahí y se plantea esa posibilidad. Pero no debería de porque hay otro procedimiento, porque son casos independientes.
Estamos hablando que se ha presentado ya esa segunda denuncia y la denunciante ha solicitado declarar como testigo para preservar su identidad, ¿verdad?
Sí, ha solicitado, lo que más le preocupa es que se pueda determinar su identidad. Entonces hemos utilizado todos los mecanismos disponibles para evitar eso, evitar que se pueda saber quién es. No obstante, la condición de testigo protegido es una condición que está muy... que es específica para otro tipo de delitos, ¿no? Delitos como, por ejemplo, la trata de seres humanos, etc. En los casos de violencia de género, que sería este caso, es mucho más complejo porque, evidentemente, la parte contraria sabe perfectamente de quién se trata. Y entonces, realmente, lo que se pretende proteger es la identidad de ella, sobre todo con los medios de comunicación y redes sociales, que es lo que más le preocupa. Entonces, yo creo que su señoría, que tiene que incoar el procedimiento, todavía no lo ha incoado, y tiene que en breve solicitar que se rectifique la denuncia en su denuncia, pues valorará, ¿no?, cómo poder operar en este campo sin vulnerar el derecho a la defensa, obviamente, de Íñigo Rejón y a la presunción de inocencia, que es lo más importante, lo que más se tiene que garantizar en un procedimiento penal.
Pues Alfredo Arrién, abogado, en este caso de las ya dos denunciantes que han presentado esas denuncias por agresión sexual contra Íñigo Rejón. Letrado, gracias por acompañarnos esta tarde.
Un placer, muchísimas gracias.
Gracias, Alfredo. Paloma Gredano, ¿creéis que esta denuncia refuerza el testimonio de Lisa Moulia, que se ha puesto tantas veces en entredicho?
Bueno, a ver, es verdad que el letrado insistía mucho en que son procesos independientes y casos independientes, pero es cierto que nace precisamente del llamamiento de Lisa Moulia a si hay otras personas que han sufrido lo mismo que yo, es el momento. Yo creo que es un aspecto en el que es importante incidir, Pilar. Fíjate que hace muy pocos días estamos también con otra presunta agresión sexual muy grave, que es la que afecta al lado de la Policía Nacional. Y lo digo porque he encontrado algunos paralelismos con algunas cuestiones que ha explicado ahora el letrado. Y una es muchas veces poner en cuestión, por ejemplo, si la agresión es del año 2021, habrá mucha gente que diga, ¿y por qué tarda tanto? ¿Cómo han pasado tantos años? ¿Cómo no ha dicho nada? Esto pasó con Elisa Moulia, creo que Agredano también lo decía, un poco el linchamiento que ella sufre. Y yo creo que es muy importante incidir en las dificultades que afronta una víctima de una agresión sexual, incluso asumir en primer lugar lo que te ha ocurrido, Y luego encontrar...
Y lo que te puede venir encima.
La valentía y,
hay que ser muy valiente.
Y poner en la balanza muchas cuestiones. Fíjate lo preocupados que están, con razón, por mantener en que no salga, digamos, que no se airee la identidad de esta segunda víctima. Porque claro, cuando se airea, lo que tienes encima es tan fuerte, te puede arrasar tanto en tu vida personal, en todo lo que te acompaña, que yo creo que por eso no hay que olvidar, antes de que ya empiece la gente, y lo digo por un poco, yo creo que una reflexión casi, ¿no?, como sociedad, antes de empezar a cuestionar por qué tanto tiempo, pero entonces cómo no lo hizo en el momento, creo que hay que parar, pensar un momento dos veces y darnos cuenta de lo que implica para una persona sufrir una agresión de este tipo y tener que contarla y enfrentarte a tu agresor. Íñigo Errejón es un personaje público, en fin, ¿no? Todas las... Pero creo que es muy importante insistir mucho en este aspecto.
Se va a convertir en un caso mediático y que hay muchas posibilidades de que tu nombre salga a la luz.
Exacto.
No es fácil, ¿eh? Sí.
Bueno, y después aquí lo que hay claramente entre las dos presuntas víctimas es un patrón. Es decir, se contacta con ella a través de redes, son noches de cocaína y alcohol... una actitud absolutamente de superioridad, de mandar, de decidir, de llevarlas a donde él quiere que estén,
y de
tanto pagándole los taxis. Bueno,
sí,
claro, y un machismo que es intrínseco a todos estos delitos, ¿no? Entonces, claramente hay un patrón en este caso, además, separado por apenas unos días, ¿no? Pero claro, si esta es la actitud de Errejón o ha sido la actitud de Errejón durante su exceso o su noche o lo que sea, seguramente hay que pensar en las víctimas que están silenciadas y que efectivamente, por lo que acaba de decir Paloma, no dan el salto y no quieren dar el salto para no ver su vida suspendida y tener toda la atención, porque en el caso de Elisa ha sido muy, muy exagerado también, ¿no? Pero claro, ¿cuántas víctimas o cuántas personas no puede haber por ahí con casos similares, ¿no?
Bueno, vamos a dejar este caso del que nos tocará seguir hablando porque tenemos también otro caso tremendo. Tres menores, dos de 14 años y uno de 15, han sido detenidos por presuntamente violar a otra menor, una chica de 14 años, en los baños de un centro comercial de Valencia. Hay otro menor de 13 que no puede ser por edad imputado, pero que también estaría implicado en los hechos. Vamos hasta COPE Valencia, Pascual Claramonte. Pascual, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Qué se sabe de este caso que, como decimos, es tremendo, Pascual?
Pues que la Fiscalía de Menores ha acordado libertad con medidas cautelares para los tres arrestados de 14 y 15 años, con esa prohibición de acercarse a 50 metros de la víctima. También la Policía Nacional nos confirma la implicación de ese menor que comentas, de tan solo 13 años. Y después, por situarlo cronológicamente en los hechos, pues la triple agresión se produjo en la ciudad de Valencia y el pasado martes, 10 de febrero, y fue este lunes cuando los agentes del grupo de menores de la Brigada Provincial de la Policía Judicial en Valencia pues procedía a las detenciones, pasaron a disposición judicial y después ya llegó esa decisión que te comentaba de dejarles en libertad con medidas, claro.
¿A qué se pueden enfrentar estos menores ahora, Pascu?
Pues hablamos de tres delitos, la agresión sexual con penetración a una menor de 16, así se llama el delito como tal, la víctima tiene 14, delito contra la intimidad y además con el agravante de haberlo grabado y difundir esa escena, por lo tanto, un delito de revelación de secretos.
El consumo de pornografía online entre menores a edades cada vez más tempranas, hablábamos antes de ello, ¿está en el origen de este nuevo caso de violación grupal? ¿Podría estar, Pascual? ¿Qué os dicen los expertos?
Pues sí que lo señalan como un denominador, sin duda. A lo largo del día de hoy hemos escuchado en nuestros micrófonos a psicólogos como Alejandro Villena y lo considera como un factor sin duda determinante la incidencia que tiene el acceso a contenido pornográfico cada vez a edades más tempranas.
Que a los 13 es cuando el uso ya se vuelve más frecuente en el caso de los chicos. Entonces, claro, este acceso temprano, sin todavía una referencia sobre la sexualidad, sin todavía pues haberse iniciado en el desarrollo afectivo sexual de forma sana, pues ya como que de primera se le adelanta algo muy extremo, muy agresivo, muy intenso, y lo dan por sentado o por hecho que es lo esperable o lo normal.
Pilar me contaba, por ejemplo, casos de tan solo 8 años ya consumiendo pornografía. Evidentemente es un tema que preocupa, que es delicado, para nada fácil y que supone un reto para madres y padres.
Para
consejos en estos
en
sentidos,
conjunto.
Sí, sin duda nos dejaba estos.
Pues educar en la sensibilidad, en la empatía y en ligar el sexo pues no solo a una conducta física, sino también a una conducta relacional que tiene que ver con el encuentro con el otro, con la comunicación y con hacerme cargo pues también de sus necesidades emocionales.
En las actuaciones, mucha prudencia desde la Policía Nacional tratándose de menores. Está ya decretado el secreto de sumario. Uh-huh. Pero en el día de hoy también hemos escuchado, por supuesto, la delegación del Gobierno muy preocupada y poniendo encima de la mesa esa necesidad de restringir este tipo de contenidos a los menores a través de tanto redes sociales como portales concretos.
Gracias, Pascual Claramonte, de COPE Valencia. Gracias,
Pascu.
Lo terrible de todo esto, Paloma Agredano, es que las agresiones sexuales entre menores es que están aumentando, que nos estamos acostumbrando, ¿no?, a escuchar noticias de este tipo y lo que nos apuntaba ahora Pascual, que muchos estudios, muchos expertos dicen que está directamente relacionado con el consumo de porno. La gran mayoría de chavales acceden por primera vez de forma accidental, son los algoritmos los que empujan estos contenidos sin que ellos los busquen activamente, pero es que a los 8 años ya están accediendo al porno.
Un absoluto drama, ¿no? Yo creo que es un drama para la sociedad, casos como el de Valencia, que nos dejan efectivamente sin palabras, pero que nos tienen que llevar a una reflexión. Y yo creo, ya lo dices tú, Pilar, todos los estudios lo ponen no como uno de los factores, como el factor principal en el caso de menores. Son menores muy menores. Lo digo porque tampoco son chavales de 17 años o a punto de cumplir 18. Son chavales, son adolescentes y efectivamente el consumo de la pornografía ya está señalada como uno de los grandes factores, entre otras cosas, porque no tienen experiencia, porque se ponen a ver pornografía que en ningún caso refleja lo que realmente es la experiencia sexual normal, cotidiana, con respeto, de encuentro, como decía uno de los expertos, y como no responde a la realidad, pero tampoco tienen ningún tipo de experiencia, confunden. ¿Qué pasa? Que lo grave es cuando vemos agresiones de este tipo absolutamente salvajes, aunque sean chavales de lo que estamos hablando, y yo creo que esto tiene que llevarnos a una reflexión, pero muy profunda.
Bueno, aquí supongo que hay que hablar de tres ejes, ¿no? El primero, el penal. Son menores y estamos viendo cada vez más delitos perpetrados por menores de edad y tenemos una ley del menor, evidentemente penal, que es bastante garantista para los menores. Sin embargo, ya se está empezando a hablar de bajar la edad a los 16 o incluso menos según la gravedad del delito. Entonces aquí también hay que hacer una reflexión primero sobre hacia dónde van los delitos y quiénes son los que lo cometen con cierta impunidad. Yo creo que los menores aquí lo están haciendo. Después el plano educativo, ¿no? El acceso a los móviles, no controlar, no saber qué están viendo nuestros hijos, la educación sexual en los institutos y en los colegios. Parece que están demasiado abandonados los adolescentes y que les faltan valores donde rellenar ese tipo de pulsiones o ese tipo de camaradería que tienen entre los chicos, porque habitualmente son grupales, además estas violaciones no son individuales. También falta algo de educación y después, sobre todo, si vamos a hablar del porno, vamos a hablar de la cultura, ¿no? Esa cultura de la violación, esa cultura del sometimiento y esa cultura de la pornografía que al final solo tiene una víctima y siempre tiene una víctima, que es la mujer, que es vista como un objeto sexual, como algo menor, como algo hecho para el disfrute del hombre y de forma tan salvaje como eso, como tres menores violando en los baños de un servicio, de un centro comercial a una niña.
Terrible, la verdad, terrible. Bueno, tengo por aquí a Rosa Rosado, que me está pidiendo la hora, como en los partidos de fútbol, diciendo, a ver, que tengo que entrar ya. Rosa, ¿hoy de qué hablamos con los oyentes?
Yo estoy en la plancha mientras que os escucho alucinada. Estoy planchando porque resulta que una firma de lujo francesa ha lanzado una camisa blanca con una marca simulando una quemadura de plancha, que la camisa vale casi 1.200 euros.
Una pasta.
Una pasta, ¿eh?
Eso que me voy a ahorrar.
Claro, que a muchos nos sale gratis. Bueno, pues estamos hablando de esa prenda que te has cargado plancha. Y en este caso Lourdes nos habla de un pañuelo.
Hola, gente, pues mira, yo planchando un pañuelo que lo había lavado a mano de cuello de una firma muy bonita y un colorido que me encantaba, súper animado, lo pongo a la plancha al 1, a lo mínimo, pero no sé por qué, era un pañuelo, no sé, súper especial, que ¡fum!, se pegó el pañuelo a la plancha y ya nada, se quedó todo arrugado, imposible. Intenté ponérmelo luego tapando la parte que se había quemado, pero imposible.
Gracias, hay un nudo.
Y me di una rabia terrible, pero bueno, son cosas que pasan en el día a día. Saludos. Dios.
Pues sí, a mí me pasó con el pantalón de un pijama, me quedó un agujerito, intenté coserlo. Eso,
sí, ¿dónde vas? Y nada, ¿habéis tenido accidentes domésticos con la plancha?
Yo no, porque la verdad es que no plancho.
Claro, decía sí, yo antes, aquí solo falla el penalti el que lo tira. Paloma, aquí,
mira,
si no planchas nunca vas a tener un accidente doméstico con la plancha.
Me estoy introduciendo en el mundo secadora y ya la he liado tan parda que no sé si la voy a seguir usando.
Pero la secadora es el mejor electrodoméstico que hay.
Si metes pasada. Lo que pueden meterle.
Claro, claro, hay que tener cuidadín. Hay que tener cuidadín, pero ya no encogen las prendas como antes. No tanto.
Es un avance.
Es un avance.
Pero sí encogen, sí, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Cuidadito con la secadora. Sí, a mí me da un miedo.
Agredano, luego nos cuentas tu aventura, que me dicen que
no.
Que tenemos que
hacer. No, si me están despachando porque saben que me iba a enrollar hablando de cómo plancho yo. O sea, que me están diciendo por el pinganillo ni hablar.
Calla, ya si eso mañana nos la cuentas. Porque es que tenemos un mensaje importantísimo de la Mutua.
Por supuesto, tu compañía de seguros se ha vuelto a pasar subiéndote el precio y como no es la primera vez, te tienen contento. Bueno, pues es hora de cambiarte a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este miércoles, desde las 8:30 de la tarde, la vuelta de los playoffs de la Champions. Real Madrid, Benfica. El Madrid sale a rematar la faena.
La gente tiene ganas.
Todo en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, lo que pase en el campo y fuera de él, en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
Gracias a mi familia, que me enseñó que podía hacerme de Movistar Plus sin cambiar de compañía. A mi amor, Paula, te quiero, que sé que me estás escuchando. Quiero ver contigo todo. Los domingos, Sirat, la cena y hasta esa que dura 3 horas.
El premio de ver el mejor cine solo te lo da Movistar Plus. Suscríbete ya en movistarplus.es.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Cuando se trata de energías, cuantas más, mejor. Por eso en Repsol tenemos todas las soluciones energéticas que puedas necesitar y las ponemos al servicio de la más importante, la tuya. Además, innovamos cada día para seguir avanzando tanto en las energías que existen como en las que vendrán. Porque el mejor futuro se construye con todas las energías. Repsol, con toda la energía.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Seguro que te suena. Alguien se descarga un archivo que no debería y cunde el pánico en la oficina.
¿Por qué abriste el enlace? ¿Ahora qué hacemos?
Espera, hay una mejor solución. Con tu gestor tecnológico de Telefónica Empresas tendrás un equipo de expertos y además las mejores soluciones de ciberseguridad por solo 12,50 euros al mes por usuario. Llama al 1489 o entra en telefónicaempresas.es.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Hay 3 apuntes de información internacional importante. Primero, los terribles disturbios que se han vivido en México tras la muerte del capo más buscado del narcotráfico, el Mencho. Parece que el ejército mexicano contó con colaboración de la inteligencia norteamericana para...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Estamos ya en las 4:39 minutos de la tarde, es decir, que hace pues algo más de 3 horas ya que se han hecho públicos todos los documentos secretos relacionados con este episodio de nuestra historia.
¡Y este es todo el mundo!
Son 153 unidades documentales repletas de informes y transcripciones de conversaciones telefónicas. Fueron grabadas a los protagonistas que estuvieron implicados en el 23F, en ese intento de golpe de Estado, y que han estado guardadas como secreto oficial durante 45 años. La verdad que había muchísima expectación con esta desclasificación, pero podría resumirlo todo diciendo que la historia no cambia. Ya está escrita y no hay nada extremadamente relevante, pero sí que tenemos conversaciones llamativas. Carlos Gutiérrez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Guti, podríamos resumir estos documentos en 4 puntos clave. El primero, el papel del rey don Juan Carlos.
Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que
bueno,
he ordenado...
Bueno, cuando uno lee estos documentos que se han desclasificado hoy, la imagen que tenemos del rey don Juan Carlos en ese intento de golpe de Estado no cambia.
No cambia nada, al contrario, Pilar. Un documento del Ministerio de Defensa reproduce un fragmento de la conversación la noche de los hechos entre el secretario general del rey, Sabino Fernández Campo, y Antonio Tejero, que se encuentra en el Congreso de los Diputados. Son las 8:20 de la tarde. El secretario le pregunta, ¿qué pretendes? De pronto actitud inmediatamente. Y Tejero responde que no recibe más órdenes que de Milán Delbos. Sabino insiste y repite varias veces, pero tú has invocado el nombre de su majestad, el rey. ¿Por qué? ¿Por qué? Y Tejero ahí cuelga. Otro documento, ya de madrugada. El rey mantiene una dura conversación telefónica con el general Milán Delbos. Le ordena que Tejero deponga su actitud y Milán le responde que Tejero ya no le obedece. El rey declara, cualquier golpe de Estado no podrá escucharse, escudarse en el rey. Es contra el rey. Hoy más que nunca estoy dispuesto a cumplir el juramento a la bandera. Por ello, muy consciente y pensando únicamente en España, te ordeno que retires todas las unidades que hayas movido. Juro que ni abdicaré la corona ni abandonaré España. Quien se subleve está dispuesto a provocar y será responsable de ello una nueva guerra civil.
Por tanto, se cierra el debate aquí porque seguimos en la tarde con Paloma Esteban y con Antonio Agredano durante muchísimos años. Estaba la teoría de la conspiración de sobre si el elefante blanco podría ser el propio rey don Juan Carlos.
Durante muchísimos años, y yo diría que en los días más recientes, desde algunos sectores engordando la posibilidad de que de a dónde nos podía llevar esta desclasificación. Yo creo que lo que ha ocurrido es exactamente lo contrario. Creo que se ha reforzado el papel del rey Juan Carlos y creo que se ha confirmado, como sabemos todos, como un actor indispensable, no, protagonista en parar el golpe de Estado y en cuidar la democracia en este país.
Sí, vamos, el rey es lo que parece, según lo que se está, es que se lo querían quitar de en medio también, los golpistas, vamos, que es que también corría peligro su vida porque se le entendía que había traicionado, digamos, al ejército con un futuro gobierno socialista como terminó ocurriendo. A mí, de todo esto, lo que más, lo tengo que decir así, lo que más coraje me da es lo que se ha criticado, lo que se ha... dicho de esto del régimen del 78, de cómo fue la transición, de lo dura que fue, de lo difícil que fue crear el Estado del que ahora estamos todos los que estamos escuchando y hablando, disfrutando, y cómo desde Podemos, desde el principio y ahora casi todo el mundo unido a esa idea, cómo se despreció a lo que hizo la clase política española en esos tiempos tan difíciles, con pistola entrando en un congreso y con el miedo que había a esta democracia de la que ahora todos disfrutamos, ¿no?
Vamos a seguir conociendo más detalles que revelan los papeles desclasificados hoy. Segunda clave, Guti, en estos documentos, Tejero estaba y estuvo solo en el golpe.
Pues sí, mira, García Carrés, el único civil condenado por el golpe de Estado, mantiene una conversación por teléfono con Tejero mientras este está en el Congreso. Le informa de que va un regimiento para allá, eso le dice, y le pide que aguante, que la victoria es para España. Tejero, claro, no se lo cree y le dice, Juanillo, no me hagas propaganda, coño. Está muy nervioso Tejero y suelta un montón montón de tacos en su conversación. Pero la que la mejor define esta situación de soledad es la mujer de Tejero, Carmen Díez, que deja bien claro la soledad del golpista. Intentó contactar en numerosas ocasiones con su marido y, según las transcripciones de los documentos desclasificados, se refiere numerosas veces a su marido como tonto o desgraciado. En una conversación con el general Fajardo, para saber si su marido la va a llamar de alguna vez durante esa noche, se dicen: nosotros no tenemos más noticias que los que nos está dando la radio. Dice, responde Fajardo: pues sí, estoy apañada, dice su mujer. Voy a llamar otra vez a Valencia al ayudante para que me diga la verdad, si es que me la quiere decir, claro. Tranquilízate, le pide. ¿Cómo voy a estar tranquila, por Dios, si lo han dejado como una colilla? Por Dios, si es indigno. Hasta luego.
Lo han dejado tirado, lo han dejado solo, decía la mujer de Tejero. Tercera clave, Guti. Un informe del servicio secreto admite que 6 de sus agentes estuvieron implicados en el golpe. 6 agentes del entonces CSID, que ahora es el CNI.
Exactamente. Esta participación, según un informe interno del Centro Superior de Información para la Defensa, se concreta en número de 6 personas que o bien conocían los hechos antes del 23 de febrero o que planificaron un apoyo operativo que lo llevaron a efecto y que posteriormente trataron de encubrir su participación activando una operación que justificara sus movimientos durante aquel día, el día 23.
Y la cuarta clave, las órdenes a los soldados que tomaron Televisión Española. Tirar a matar.
Eso es, da un poquito de escalofrío,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Entre las grabaciones destacadas de un militar que cuenta a su interlocutor cómo su capitán le movilizó el 23 de febrero, durante la charla el soldado detalla las órdenes que recibió y cómo le llegaron a indicar que, si se daba el caso, disparara a matar. Venga, a televisión. Y órdenes de no hablar con nadie. El primer tiro al aire y el segundo a dar, con los cargadores metidos y ni seguro ni nada.
Bueno, estamos diciendo que lo que hemos conocido hoy no cambia en absoluto la historia, pero sí que hay detalles bastante particulares, ¿no? Fíjate la conversación esa de la mujer de Tejero, cómo lo estaría viviendo esa mujer desde su casa sabiendo que su marido iba a entrar o estaba ya en el Congreso pues al frente de un golpe de Estado. O fíjate, esta orden que había contra...
¿Quién te manda a ti? Parece que le iba a decir, ¿no? Tejero, si volvía a casa, ¿no? ¿Quién te manda a ti meterte en esto? Porque efectivamente Tejero lo dejaron tirado, claro. Y fue una de las grandes decepciones, digamos, para él, porque él creía realmente que el golpe iba a salir adelante. Pero sobre todo, las ganas que había de hincarle el diente al rey, y yo creo que sale reforzado con esta desclasificación.
Una desclasificación.
Digo que parecía que iban a por el rey cuando se abría esto, y sin embargo yo creo que va a salir reforzado y se adecua bastante lo que se ha filtrado con su muy criticada biografía reciente, ¿no? Que ya contaba prácticamente lo que ahora se está sabiendo por estos documentos públicos, ¿no?
Documentos, 153 unidades documentales, hay materia, ¿eh? Navegando entre esa montaña de informes, pues lleva más de 3 horas nuestro compañero Ricardo Rodríguez. Ricardo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Algo que te haya sorprendido al margen de lo que ya hemos comentado?
Bueno, es verdad que no ha habido grandes revelaciones, o al menos no se ha cambiado la interpretación de los acontecimientos, más bien eso así, pero es verdad también que no hay manera de, lo subrayabais, hincarle el diente al rey emérito, porque los propios mandos militares, tras el fracaso del golpe, subrayan que uno de los principales errores ha sido dejar al Borbón libre y tratarle como si fuera un caballero. Y a mí sí que me llama la atención, además, que 10 meses después de la intentona golpista, el rey se reúne con el presidente del gobierno, los jefes de Estado Mayor, el ministro de Defensa, e insiste en subrayar 10 meses después de la intentona que la situación militar sigue siendo delicada y digna de atención, y que aunque estamos avanzando y mucho en el camino de la democracia, no constituimos aún, esto es un textual, un país totalmente estable. Bueno, lo cual demuestra que el camino hacia la democracia completa de nuestro país, pues no fue flor de un día, o sea, no surgió de la noche a la mañana, y que aún meses después
había temor a que
había un peligro constante en el ejército, vamos.
Bueno, pues esta desclasificación precisamente ha sido protagonista en la sesión de control al gobierno de hoy.
Puestos a desclasificar, desclasifique los contratos que han acabado en mordidas, sus viajes o los viajes de su Falcon a Dominicana, o quién le financió las primarias. Transparencia para todos menos para usted.
Ha sido una sesión, bueno, como todas últimamente, bastante movida, y la de mañana puede ser incluso peor porque podría caer el escudo social del gobierno. ¿Esto qué significa, Ricardo?
Bueno, de entrada que el gobierno no tiene mayoría absoluta para sacar adelante uno de sus decretos estrella, el que incluye la moratoria antidesahucios, pero también la extensión del bono social eléctrico, la prohibición de los cortes de suministro a los hogares con menos recursos, ayudas afectados a la DANA, etcétera, etcétera. Y lo que evidencia es la debilidad del gobierno en un momento en el que, en cuestión de mes y medio, dos meses, pretende llevar unos presupuestos generales del Estado al Congreso de los Diputados. O eso no cesa de anunciar día sí, día también. Hay mucho cabreo en la Moncloa con Junts, entre otras cosas porque se ha negado a negociar y se ha negado incluso a sentarse con ellos para intentar sacar adelante este decreto, que va a hacer mucho ruido y que va a tener que volver un Consejo de Ministros a aprobar por tercera vez consecutiva un nuevo decreto.
Paloma.
Un golpe, a mí me parece, lo está diciendo Ricardo, es que es un golpe importante porque es la tercera intentona. Yo creo que eso explica el cabreo con Junts, lo sobrado que ha estado hoy el presidente del gobierno, a mi juicio, en la sesión de control, no solo con el líder de la oposición, sino con Miriam Nogueras, con la portavoz de Junts, a la que también le ha metido un rejonazo. Y creo que es el cabreo lo que ahora mismo mueve un poco en la Moncloa y al presidente, porque para ellos es muy fastidiado que mañana les tumben ese decreto.
Correcto.
Ya que lo dices, perdona, sí. Qué mal educado hasta hoy Pedro Sánchez. O sea, qué tono más faltón, qué tono más impropio.
Hasta para él, ¿verdad, Greda?
Y qué poco de... Ya no solo hasta para él, por supuesto, que tiene ese aire chuleta, ¿no? Pero lo de hoy a mí me ha dado un poco de repeluco, la verdad. O sea, no ha sido un tono muy poco decoroso y yo creo que muy ajeno a lo que debe ser una lógica parlamentaria.
A la única que ha tratado bien ha sido a la portavoz de Bildu, a Merche Ipurua.
Efectivamente.
Oye, pero ¿pensáis que esta desclasificación que de pronto se ha sacado de la manga, Pedro Sánchez, y es verdad que muchos historiadores se la estaban pidiendo, pero bueno, si es tan importante lo podía haber hecho cuando llegó al gobierno, hace 8 años, ¿no? Esta desclasificación de los papeles del 23F es la están utilizando como cortina de humo para que no se hable, pues por ejemplo, de las derrotas electorales, de los presuntos casos de corrupción, el caso del DAO, lo del escudo social que podría caer mañana.
Bueno, yo creo que sí que le sirve, ¿no?, para cambiar la conversación. Dicho esto, tú lo dices, Pilar, si esto es una reclamación desde hace mucho tiempo que era acumulada por historiadores, ¿por qué el momento? Pues sí, llama la atención. A mí me llama la atención sobre todo porque uno de los grupos que más ha pujado por la desclasificación es el PNV, y hasta donde yo sé se enteraron por la prensa ni siquiera tuvo la diferencia el presidente de apuntarse un tanto para él mismo poniéndole un mensaje. Por eso yo digo, creo que el gobierno se mueve un poco entre la desesperación y el cabreo últimamente.
Bueno, yo es que creo que la cortina de humo, yo ya no sé distinguir este gobierno de su propia cortina de humo. Para mí es que son un gobierno de humo. No hay medidas, no hay avance, no hay política, no hay nada.
No hay entonces, votos, no hay mayoría.
Claro, entonces yo no es que hagan cortinas de humo, es que efectivamente es un gobierno nebuloso.
Sí, intenta colocar medidas todas las semanas sobre la mesa o bueno, cortinas de humo, o el humo, los botes de humo, lanzar los botes de humo todas las semanas, incluyendo en los consejos de ministros, que lo único que nos anuncian son últimamente anuncian anteproyectos que todo el mundo sabe que jamás verán la luz.
Porque y ahí siguen los presupuestos, que
pues,
también se iban a presentar
antes de que finalizase 2025 y aquí seguimos esperando.
Si no tenemos presupuestos, ¿qué vamos a hacer? Si es que es el gobierno más intangible de la historia, no hay nada.
Bueno, Ricardo Rodríguez, mañana nos cuentas a ver qué pasa en el Congreso. Vamos, que mañana tiene plancha. ¿Por qué te digo esto? Porque está Rosa Rosado, portavoz de los oyentes. Gracias, Rick.
Gracias
Guti. A ti también. Estamos hablando, Rosa, con los oyentes de la plancha. Accidentes domésticos que tienen que ver con la plancha.
Sí, sobre todo la prenda que te has cargado planchando porque, bueno, se ha puesto en circulación, se está vendiendo una camisa de una marca francesa que cuesta $1,200 y tiene una marca simulando la quemadura de la plancha. Pero, por favor, Agredano, que nos cuente su anécdota.
Es tu tiempo, Agredano.
Claro. No, yo es que he hecho la mejor compra. Mira, yo no sé planchar, soy especialmente torpe, rompe. Entonces inventaron una plancha de vapor vertical, que supongo que todos conoceréis, y me la compré con, un poco por desesperación ya, porque claro, no, a mí no me gusta ir arrugado porque soy muy coqueto. Una cosa es que no me guste planchar y otra cosa es que me guste ir hecho un desastre en los sitios. Y oye, qué buena compra.
¿Ah, sí?
Es que te medio arregla, te medio... Hombre, la gente dirá, no te queda igual. Es verdad, pero da el pego indudable. Así que a todos los hombres y mujeres que nos están escuchando, que sean torpes con la plancha, una planchita vertical, que no es muy cara.
La plancha vertical es con el vapor, ¿no? Porque claro, no.
Sí, sí, es con el vaporcito, con el vapor, se calienta, sí, se le pone en una base un poquito de agua.
Nunca la he utilizado.
Va. De hecho, yo estoy ahora, me pilla esto de viaje, me la llevo en la maleta. Y para la cosa que está arrugadilla de la maleta y todo eso, esto está fenomenal.
Qué curiosito es nuestro agredano. ¿Cómo sea? Qué curiosito.
Qué apañado, qué apañado.
Soy ese tipo de hombre, soy un hombre deconstruido.
Bueno, deconstruido. No hace mucho, yo no sé si eso será también lo que tú estás diciendo, que tú pones la prenda y lo pasas de arriba abajo y te vas tirando la ropa, ¿no?
Sí.
Lo suyo es que inventan una especie de armario que entras vestido con la arruga y sales estiradísimo, Rosa, pero de cara y todo.
La ducha caliente, eso lo hemos hecho todos, ¿no?
Yo lo
he colgado en una percha y con el vaho que hace
ya hay un tejido que no se arruga, porque hay camisas que no se arrugan, pues que hagan toda la ropa con tejidos que no se arrugan, ¿no?
Efectivamente.
Excesivo ya, señora Esteban.
Claro. Porque te ha parecido incluso un poco cutre.
Sí, hasta para mí. Es como el tono de Pedro Sánchez, y hasta para él es excesivo.
Bueno, sorprenderéis a gente que plancha la bajera puesta en el colchón, también os digo, hablando de cutreces, ¿eh?
Bueno, pero es que tiene sentido, porque si no, ¿cómo planchas?
Sí, la necesidad, ver, virtud.
Esto está degenerando, ¿eh? Vamos a ser más curiositos, ¿eh?
No, sí.
Que nos cuenten.
Exacto, lo vamos
¿cómo
a escuchar
lo hacen ellos
enseguida?
Los oyentes.
Oyentes en el 607-15-0602.
Paloma Gredano, gracias a los dos.
Adiós,
gracias
buenas tardes.
A vosotras.
¿Algo que decir?
Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
Bienvenido a Securitas Direct. Le atiende Carmen.
Hola, quería información para instalar una alarma.
Claro. Dígame cómo es su vivienda.
Pues vivo en un ático y no sé, me preocupa que puedan colarse.
Pues tranquilo, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas, que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Qué significa esto?
Jeroglíficos del Antiguo Egipto.
Siete puntos que trazan una ruta hacia un lugar determinado.
Se encuentra al otro lado del universo conocido.
James Spader.
Nunca había visto nada parecido.
Carl Russell.
Estoy aquí por si tienen éxito.
Stargate. Puerta a las estrellas.
¿Qué es este lugar?
El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Un amigo? Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el mes de San Valentín hay decisiones que se sienten hoy y se agradecen toda la vida. Por eso en Preventiva, si contratas ahora uno de nuestros seguros, te llevas un regalo que brilla para siempre, un diamante. Aprovéchalo ahora. Llama al 920-3010, acércate a una de nuestras oficinas o entra en preventiva.com. Preventiva Seguros, 80 años siendo expertos en vivir.
¿Sabe de qué me acuerdo, José?
¿De qué?
De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
¡Buah! Con ese Colacao.
Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, el bar, con tu hermano y un Colacao. ¿Qué más quieres?
Más mañanas así.
Colacao, tan único como Estopa.
tan único como tú.
Combinados. Ven a Opticalia, llévate dos gafas y paga solo una y demuestra las dos maneras de ser tú. Combinados de Opticalia, solo en Opticalia y Opticalia.com.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Para algunos el narco más peligroso del planeta. Mencho, nada de todo esto se entendería sin la intervención de Estados Unidos y de Donald Trump. Y ojo, porque el gobierno norteamericano no da por zanjado el tema, continuará.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Son las 5.